La primavera. Pueden verme. Pueden vernos. Esa es la corriente que me llevará. Esa es la corriente. Esa es la corriente.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esta semana aprovechá. Limpiador líquido Procenex por 900 mililitros, 989 pesos. Arroz molino ala largo fino por un kilogramo, 999 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 4 unidades o más en cuidado oral. Vigencia del 7 al 13 de julio hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hudson?
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Raris.
Con espacio para todos.
Todos.
Pero qué brillante este hombre Dios. Me paro, me cojo mi sombra, evito el roce, lo miro, me voy, ya me ves. Ya me ves. El atardecer. Pero qué brillante este hombre Dios. Me paro un poco mis hombros, evito el roce, lo miro, me voy, ya me ves. Que nunca jamás habrá en serio. Pero que brillante este hombre Dios. Lo miro y no puedo creer el desgano de mi cerebro para tenerlo a mis.
Estamos hablando fuera de aire. ¿Estás mirando la voz, Lucho? ¿Vos te enganchaste, Flor, con la voz?
No, no me voy a enganchar.
¿No te vas a enganchar?
No,
¿no te, no. ¿No te gustan los realities?
No, no es que no me gusta. Prefiero tener la tele apagada.
Ok. Ok.
Sí, sí, sí. Sí. Más teniendo un nene chiquito en casa. Cuando crezca un poquito más, trato de limitarle el tema de las pantallas y eso.
Ok.
No es lo mismo que yo lea algo acá en el celular, un mensaje, una noticia o lo que sea, que poner un televisor y obviamente el pibe, si yo le prendo el televisor, va a jugar, va a mirar, va a jugar. Entonces, una cuestión de prioridades.
Está bien, está bien. ¿Vos, Lucho?
No, solemos mirar televisión cuando, bueno, estamos a la hora de la cena y no hay un consumo directo, pero bueno, está, convive con pantallas. No usamos las pantallas para entretenerla a la chiquita.
Bien. Claro.
Miramos la voz.
¿Esta
y
es pasa la voz?
Y pasa palabra, a mí me gusta, pasa que pasa palabra ahora están llevando famosos, entonces la dificultad es...
Qué pesado.
Es nada.
Me chupa un huevo si Gustavo Conti contesta o hace el rosco, ¿no?
En la época de pasapalabras se competía en serio, estaba buenísimo.
Sí, aprendes
sí,
un montón.
Sí, re.
Un montón.
Re.
Pero bueno, no.
No, pero aparte va gente que sabe y van burros.
Claro.
Sí, ¿vos sí estás re para el pasapalabra o no?
Me iba
Lucho
muy bien.
Va re pasapalabra.
Me iba muy bien.
¿No le notaste?
Siempre me dio.
Ahora que están los famosos, ¿vos tenés que ir?
Sí, claro. La estrella de la FM une.
No, no, pero.
Es tu oportunidad.
Es tu oportunidad.
No, iría a pasar vergüenza, a transpirar y escupir sin control.
Preguntaba porque entré en una hace unos días. Porque no me... me encontré con un programa que está después de La Voz.
Sí, Los Domingos.
Los Domingos, que lo estábamos hablando recién.
Sí, es tremendo.
Es tremendo, sobre todo porque no conocía a los otros tres que están a un costado. Digo, ¿quiénes son estos? Claro, son participantes anteriores de La Voz.
O influencers también.
Claro, pero no, los sí, tres que están ahí,
sí,
al costadito, que no son sí, músicos,
sí,
esos son de La Voz.
Ah, no sabía.
Ah, sí. No. Y me puse a mirar en qué andan los que en otro momento estuvieron en La Voz.
Mirá.
¿En qué andan?
Pasa que yo me confundo, porque estaba Operación Triunfo también, ¿no? Que
sí, era... sí, sí. No, La Voz
qué
es el más reciente.
Esa también.
Ay, Dios.
Sí. Es lo mismo, ¿no? Operación Triunfo.
Más o menos.
Sí.
Es una lógica
sí,
parecida. Ah.
Lo que yo no me acuerdo es si Operación Triunfo tenía
Operación
coach
Triunfo
también.
Era formato sí, American Idol. O sea, tenía un jurado que se daba vuelta y que evaluaba.
Sí.
O sea, no se daba vuelta, no es como La Voz que.
Ah, el de las pantallitas
voz,
que se llenaban, ¿no?
Claro, ah, ese. Bueno, acá hay una platense que es muy buena. Patricia Coronel. Fan.
Estuvo Flor Galli también
claro,
en otra edición. Que salió
en La Voz anterior.
Sí, no me acuerdo. Hay gente que dice que La Voz anterior pasó hace como 10 años y me
resisto. No, pasó acá nomás. Pasó acá nomás. Cuando estaba Mau y Ricky con toda la familia Montaner.
Con Montaner.
Montaner.
Claro.
Sí, volaron a todos los Montaner. No solamente a él.
¿De dónde? ¿De la voz?
Sí,
es que para eso te firma uno solo por todo. Eso no te deja ni elegir.
Pero no te cobra uno solo por todo.
No.
Ahí venimos tres o no venimos ninguno.
Ahí es Ricardo el que arma y desarma. Que en realidad la que arma y desarma es Marlene, que es
la Germu.
La patrona. Bueno, ¿ya tenés algún...
¿Algún fab?
Sí.
No, todavía
yo estoy con
no,
la platense.
Sigo pensando en el día que se saquen esa ropa. Yo sé que tienen cada uno un grupo... un montón de pilcha. ¿No? Igual. Pero pienso que durante mucho tiempo tienen que grabar con la misma pilcha y con el mismo look.
¿Cuántas horas graban?
No
y
sé,
para mí son dos jornadas.
¿Pero con la misma ropa?
No, yo creo que
¿no
es un poco
más, hacer cambio de vestuario?
No, si hicieran cambio de vestuario lo harían con la misma ropa. O sea, si hicieran cambio de día.
No, la otra vez demostraron, creo que son como una semana de grabación y tenés una pilcha igual.
¿Posta?
Sí.
Ah, pero están recontra chifles.
Sí.
Eso.
Por eso vos ves que
¿cuál
no.
¿Cuál es la necesidad?
No lo sé.
Plata no creo que falte.
Bueno,
es un formato exitoso. Claramente, de lo que hay en la televisión abierta es lo que se puede ver y que
sí,
genera más o menos algo de interés si te gusta la gente que canta, ¿no? O sea, si no te gusta, fuiste. Hay algunas versiones que están hechas con mucho respeto y otras versiones que, bueno. ¿Qué sé yo?
Sí.
Y en realidad uno está buscando a ver si se enoja porque no lo eligen. Y las cosas que se dicen. Ahí está Nico Quiato, que es de Luzu TV, que es hace las veces de un Marley que ha desaparecido de las pantallas.
Sí.
¿Quién sabe por qué?
¿Quién sabe por qué, no? O sea.
sí. El otro día me descubrí en una charla con Random diciendo sí, qué blindado está el chabón ese. ¿Sabes por qué? Porque hace poco se cumplieron 10 años de Time Warp. ¿Se acuerdan?
De la Time Warp, sí, tremenda.
La Time Warp, fiesta electrónica hace 10 años atrás en Capital. en donde por una contaminación en unas pastillas, unas pastillas había, no sé, creo que son 5 los muertos, entre 5 y 7, no me acuerdo. Y yo no me acordaba que en el juicio por la Time Warp fue citado a declarar Marley.
Alejandro Vieve, tal su verdadero nombre.
Fue citado a declarar y dijo que no tenía idea de qué estaban hablando. Después se circularon unos videos, chicos, no me van a hacer todo el lore de lo que fue.
En la que tenía como... Estaba como mal...
Cara dura, boludo. Ahí está, ese es el video. Es el video. Yo no me acordaba que lo habían citado a declarar, chicos. Y que el chabón dijo, no, yo nunca vi droga. ¿Yo droga? ¿Yo? ¿Yo?
En Itálica.
Yo nunca vi. Yo nunca vi. Che, bueno... Vamos a ver un video, sí. Hablando de todo un poco, pero sí. Un video de los nuestros. Videos de acá de artistas que se han sumado a la pauta musical de la UNE. Nos han mandado sus enlaces y demás. En este caso, estoy tratando de abrir video. Para hoy, ¿qué es? Lindo. Bueno, banda de la ciudad de La Plata. Curvas peligrosas se llama este tema. El clip pertenece a Las Bermudas.
Si vale la pena ir corriendo como loca, es algo que me desespera, no saber cómo vas a llegar, en qué momento empezamos a valorar todo lo rápido, quizá ir un poco más lento.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado Hernán. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, lindo.
Líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo Líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE está en el medio.
Felicidad. Si te besas.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97. Une. Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Con espacio para todos.
Todos.
Bien, seguimos en Hudson, martes de columna, martes de entrevista. Vamos a hacerlo corto porque ya está conectada, sí, del otro lado. Allí. Bienvenido, Ale, primero.
Hola, ¿cómo andas?
Hola, compa.
Bien, loco.
Bienvenido, bienvenido. Con la cortina correspondiente.
Tenemos del otro lado de la línea a... Me voy a afanar la presentación, me la voy a afanar totalmente de la solapa del libro que vamos a presentar hoy, porque me parece que es súper concisa. Escritora, poeta, performer, referente de las movidas que proponen alternativas al hetero-winca patriarcado. Se autodefine artista trans sudaca. Publicó varios libros, tres de ellos con la editorial Muchas Nueces. Ha sacado un montón de discos y el último, que sacó el año pasado, se llama Revuelo Sur. Hablamos de nuestra queridísima Susi Shock. ¿Está por ahí, Susi?
Hola.
Hola,
¿cómo andas? ¿Me escuchan bien?
Sí, perfecto.
Primero y principal. Perfecto. Muy bien, muy bien. Acá, conectada con ustedes.
Ahí te tenemos. ¿Cómo andas? ¿Cómo va todo por allí?
Muy bien. Ayer me preguntaron eso mismo. Digo, me siento como una princesa inca el día anterior a la conquista.
¡Ah! ¡Qué hermosa!
Como, sí, ¿no? Como en plenitud. Antes del colapso.
Así es. ¡Qué linda!
Es buenísimo.
No, está buena la metáfora.
Es buenísima. La pena es que nos lo vayan televisando, ¿viste? La conquista. Sí. Hay veces que se nos mete por los costaditos.
Y sobre todo que gocen, ¿no? De lo perverso. Porque,
y que haya mucha gente intentando.
Perdón. Sí, perdone que empiece por acá, pero es como ustedes plantearon la pregunta.
Por supuesto. Sí, claro.
Pero digo, es como. Como pensaba la otra vez, en momentos como súper nefastos como Videla, que es de las peores cosas que le ha pasado, no solamente a Argentina, a la humanidad, digo, yo no hay una documentación del tipo regodeándose de cómo nos cagaba al país, ¿no? No hay una documentación de eso.
Es cierto.
Y esta es una época que sí, que te lo televisan, que te lo comentan, que se vanaglorian de que vinieron a destruir todo. Me parece como muy horroroso porque implica casi toda una época muy contraria a todas las otras búsquedas en las que estamos hace muchos años, quizás toda la vida, ¿no? Y me parece que también es como un llamado a atención, a ver, che, ¿dónde estamos esas otras personitas que soñamos otra cosa, que necesitamos otra cosa, que peleamos otra cosa? Porque se está haciendo... muy duro, pero se está haciendo también urgente que se vaya escuchando la otra campana.
Sí, hay algo de eso de show business, ¿viste? Aplicado a lo tortuoso, a lo feo como, o sea, a lo violento como moda, a lo violento como forma de ser, como si no fuera, como si fuera humanamente empático, ¿no? Ser violento, ser violenta.
Sí, sí, sí.
Lo escuchaba ayer a Caparrós cuando hablaba en Gelatina de esa otra gente, ¿no? Dice que siempre se critica a los 30.000, a los militantes y no sé qué, pero no se habla del otro 90% que estaba en su casa cerrando los ojos.
Sí,
me
claramente.
Pegó mucho.
Y eso, capaz que, no sé si ese porcentaje creció más, pero la otra vez leía otra cosa de que somos las generaciones más intelectualmente más pobres de toda la historia de la humanidad. Eso es algo que se mide cada tanto. Y estas últimas generaciones, y ligadas a estos enormes avances tecnológicos, el celular, estar recibiendo toda la información que supuestamente nos hacen personitas más libres y más informadas, no, nos están construyendo en personas como muy pobres intelectualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí los gobiernos, ahí también, digamos, como el anticuerpo que proponemos también para estos gobiernos, porque yo creo que es un mal que sea irradiado por todo el mundo, no solamente por estos seres de derecha, ¿no?
Sí.
Pensaba recién respecto de esto que decías, ¿no? respecto de cuál, cómo armar esa respuesta, digamos, ¿no? Ante esta humanidad que se ha vuelto esto. Esto es lo que conocemos hoy por humanidad. Y pensaba también en esa pedagogía, en ese como reality de la crueldad constantemente. Digo, ¿y cómo hacemos para responder? Digamos, hace un rato hablábamos de que a veces nos sentimos ajenos en el mundo, ¿viste? A mí me pasa constantemente. Tengo 48 años. Y siento que hay un mundo que ya no está, que lo añoro y demás. Pero más allá de lo físico, de la hiperconectividad, hay algo del mirarnos a los ojos con los otros, del encuentro, de esas prácticas culturales que las traíamos consigo y que hoy pareciera como que no hay tiempo, el pluriempleo, la hiperconectividad. ¿Cómo hacemos para generar una respuesta amorosa, digamos, en este mundo que nos tiene esa propuesta y nos vende como exitosa?
Y creo que radica fundamentalmente en cómo nos encuentra esta época, ¿no? Esto que bien estás diciendo y bien estás describiendo, porque en cómo estamos, que no podemos darnos cuenta de cómo estamos, eso. Creo que radica ¿no? la gran situación. Porque siempre tuvimos cosas de las que nos tuvimos que diferenciar, de las que quisimos cambiar, de las que nos pusimos enfrente, de las que nos corrimos, nos construimos en los bordes de muchas cosas que no nos interesaban, no por una cuestión estética, sino porque iban contra esa idea de humanidad que pregonábamos y que sentíamos y que nos sentíamos parte de eso, ¿no? Entonces, creo que la diferencia, no porque los tiempos pasados sean mejor, sino porque creo que estábamos menos dominados y menos dominadas con todas estas cuestiones, de que nada, la gente a veces llega a la casa y no puede hacer otra cosa que comer un plato de algo y echarse a dormir o ver algo que lo distraiga, porque el sistema lo puso ahí, ¿no? En ser esos motorcitos generadores del mango en trabajos que son horribles y que hace mucho tiempo que no se discuten, que es trabajar, algo que venía proponiendo Marlene, estoy hablando cuando nació la inquietud por la ley de cupo travesti trans, sí. Marlene estaba internada, yo me acuerdo que iba y le decía, mirá, en la colectiva Lana Berkin que habíamos conformado en esa época del macrismo, las pibas empezaron a retomar esta idea de Diana y de Loana, y entonces a ver si podemos batallar con esta ley. Y Marlene escuchaba y en un momento me dice, lo que tiene que hacer en lugar de salir a pedir trabajo es salir a discutir qué es trabajar. Y también nos perdimos eso. También nos perdimos esa época, ¿no? Siempre nos estamos perdiendo. Pareciera que hay algo más falda, lo dice, ¿no? Siempre vamos tras lo urgente y nunca lo importante. Y entonces también fue el matrimonio igualitario, que es algo interesante porque lo discutimos las parejas, de algo, pero en realidad terminamos comprando el paquetito que ya la heterosexualidad venía desechando hace tiempo, ¿no? Porque no le hacía feliz. Digo, todo el tiempo andamos como por el remedio más, más fácil, más tranqui, que nos parece que nos va a salvar alguito, y en el fondo no nos salva nada porque no discutimos de raíz todo. ¿Qué es trabajar? ¿Qué es trabajar? Hay una única forma, que es que un empleador, un jefe, no hay formas comunitarias, no hay otras formas autogestivas del trabajo. Yo quiero que lo que venga, nosotras, trabas, trans, estemos en esa discusión. ¿De qué modo viene lo nuevo? ¿No? ¿De qué modo, inclusive, en lugar de pedir cuál van a poner el cupo travesti, que nunca lo cumplieron al 100%, también hay que decirlo, decidamos qué es trabajar, armemos de vuelta este país, pero armémoslo en serio, el porcentaje que quede y que nos deje ganas de pensarlo todo de nuevo, tenemos que empezar a hacer esas preguntas, ¿no? Porque no da lo mismo, no es una cuestión de restaurar cosas que muchas no funcionaron y hay que pensarlas de raíz, potentes, ¿viste? Inclusive con la audacia que nos están enseñando que tienen ellos, que vienen y sacan todo sin ningún prejuicio. Bueno, cerremos todo lo que haya que cerrar cuando nos toque.
Yo me quiero quedar con esta línea de la crueldad, esta línea del dolor, esta línea del odio que se está viviendo, y siento que como sociedad el umbral se está abriendo cada vez más. Yo te pregunto, ¿qué pensás de se vuelve de esto y cómo se vuelve?
Mira, yo creo en lo que somos. Yo creo desde tantos lados horribles que nos hemos construido. Yo creo que aparte no somos las mismas personas que nos pasó este país, que tuvimos que ver con este país, con mucho de lo hermoso de este país, y que son desafíos en todo caso para que renazca una aventura, una creatividad que todavía no estoy viendo, pero que tiene que salir desde nuestros lados, ¿no? No hablo solamente de lo travesti trans. Yo creo que es junto con nosotras, pero es en una nueva, hermosa mesa amorosa política de negociación para lo que viene, pensar claramente que sin la ternura es imposible pensar nada que nos podamos compartir, que inclusive sin la memoria es imposible nada, obvio, y sin espiritualidad. Mira lo que te digo, y no hablo de religión, hablo de espiritualidad. Ninguna política que implique no espiritualidad nos va a llevar a ningún buen lado. Digo, en estos momentos que los presidentes inauguran iglesias sectarias y que vienen con de dudosa procedencia, el rescatar la espiritualidad como una herramienta que es de este lado, es de este lado, la espiritualidad, y entonces capaz que tenemos que pensar lo que era este continente antes que viniera el conquistador y le obligara a una única fe, de una única manera, como ha obligado a tantas cosas, por ejemplo, ¿no? El binarismo, etcétera, etcétera. Digo, bueno, hay algo de esa memoria también, la memoria que nos enseñaron los derechos humanos, pero la memoria también que nos enseñan los pueblos originarios, que no siempre en la Argentina los tenemos tan presentes. Vos basta salir a patear Latinoamérica y todo el tiempo te encontrás con estas preguntas, porque te encontrás con los pueblos originarios que protagonizan su época. No es una historia para los libros, para Villiquen, de que ya pasó. Los pueblos están organizados, tienen sus comunidades, tienen su pensamiento, tienen su filosofía, tienen también su proyección de lo que puede ser esta humanidad. Me parece que algo de ahí, en este país tan eurocentrista, puede ser las luces que necesitamos, ¿no? Para alumbrar. Ojalá. Yo siento que podría ser por ahí. Ojalá. Que debería ser por ahí.
Ojalá. Yo el otro día, mientras armaba todo este listadito que ya estoy respetando, ¿no? De la entrevista, me acordaba de esa entrevista que tuvimos en pandemia. Una de las cosas que me anoté ahí al costadito fue cómo se nos ensanchó, después de hablar con vos, la cosmovisión. Esta idea que tenés, ¿no? Tan clara en algún punto de que no es religión, ¿no? Es algo metafísico, es algo que nos atraviesa en un punto, pero también es algo que nos organiza. Lo dijiste también el otro día en el Teatro Argentino, ¿no? Al hablar de nuestros antepasados y visitarse en eso, en qué tienen para decirnos. Y me parece un gran plan cultural.
Es más, yo creo que hay una experiencia que fue la pandemia, que yo siento que ahí es como, yo sentí que fuertemente mi generación, tengo 56 años, pertenezco a la generación del nunca más, yo tenía 14 años cuando regresó la democracia, y mi adolescencia, que fue el año que empecé teatro, entonces digo, toda mi formación política fue en ese contexto, ¿no? De volver a hablar lo que no se podía, de escuchar a quienes se tuvieron que ir exiliados y de desesperadamente ir tras la libertad. En ese punto, digamos, está como re claro eso, pero por otro lado hay algo de la aventura que nos da el arte, porque siempre el arte o se adelantó o respondió, digo, desde las guerras mundiales, digo, hay experiencias que no solamente es la música, ni siempre ha sido el teatro, digo, a veces es la pintura, pero que terminan tirando esa campanita que resuena que por el camino es por acá. Sí. O, en todo caso, avisando, no más por acá, por favor, no más por acá. Y creo que eso, que hay algo que empecé a sentir en la pandemia, como el fracaso de nuestra democracia, porque no tuvimos más idea que llamar a la seguridad para que nos cuidara, como si no hubieran otros actores y otras actrices posibles de pensar un cuidado en una situación tan extrema como fue la pandemia. Y hablo también de gente espiritual, y hablo también de artistas, y hablo también de intelectuales, y hablo también de gente que tiene otras lógicas, y no solamente la política tradicional y la ciencia, que tiene más fracasos que ventajas, ¿no? Entonces ahí fue una demostración, y entonces yo creo que la reconstrucción, porque acá hay que hacer una reconstrucción claramente, en el momento que tenga que ser, no puede ser desde las mismas ideas que ya fracasaron, ¿entienden? Sino abrir el juego a otras posibilidades de pensar esa nueva aventura que sería volver a otro país posible.
Se me arma un cruce hermoso, hermoso, entre lo que estás diciendo, ¿no? De que lo decías, el domingo te vi un cachito en Fufu Radio, hablabas de la necesidad del arte en las escuelas, cosa que comparto también como teatrista. Me parece que es, aparte, el teatro es muy ladrón de las otras artes. Creo que siempre le afana a la música, a la pintura, a la danza, a lo que sea, y entonces las combina. Entre eso y el cambio de paradigma del trabajo, ¿no? Esto que decías al principio, algo que... Ahí. No sé si leíste El derecho a la pereza, supongo que sí, de la FARC. Bueno, algo de
pero
eso.
Pero aparte, ¿no? Porque no. ¿Sabés qué nos falta también en todas las reuniones, en todas las discusiones, en todos los reportajes? Decir que acá lo que no nos hace ya más feliz es el capitalismo.
Claro,
que hay una lógica de eso que hay que. Ya está. Ya ¿entendés? Ya o sea, está, si no nos ponemos ahí. Porque si queremos pensar que el capitalismo tiene una zona posible de humanidad y de
basta,
buena aventura,
chicos.
O sea, seguimos. Basta, ya está. ¿Entendés? Esto ya está, vino. Esto se está muriendo. Capaz que ustedes, yo no lo vemos, pero ya se está muriendo. ¿Y pero qué cuál es la nueva aventura? ¿En dónde andamos? ¿A qué estamos preparados y preparadas? ¿Nos bancamos lo que viene? Yo estoy en esas preguntas, ¿eh? Y no tengo las respuestas, pero siento que otra son las charlas cuando nos ponemos a discutir ahí, porque primero a poner en agenda eso que ya la política partidaria, la política organizativa no lo ha dejado de discutir, ¿no? Y la verdad que eso, estas son las lógicas. Lo que sentimos como modernidad, estaba escuchando la otra vez en la radio, venía en un auto, no sé, pero parecía que había una radio interesante por ahí opinando cosas que no son boludeces. Y una era decir, bueno, ¿por qué? Porque nuestra generación creo que es la generación que más se está dando cuenta, se queja, no le gusta, le cae mal, le duele los cambios vertiginosos en los que estamos. Quiero decir, estamos hablando de música, ¿no? Esto que de no tener el disco, de no tener el elemento, objeto que tanto significa como música. Y entrar a ese mercado, bueno, es el capitalismo, chiquis, o sea, el capitalismo se adueñó de todo y entonces también comanda cómo tenemos que escuchar la música, y todo eso en nombre de la modernidad, de la que hay que aprender a bajarse. Yo creo que es una hermosa rebeldía decir me bajo de eso. Ahora estoy discutiendo con mira, la primera vez que lo digo, y siempre bestia diciendo cosas que estoy pensando,
así
que tendría que ver. Pero digo, estoy hablando con la bandada de que nos bajemos de Spotify. ¿Viste? Porque estoy en esa secuencia de que uno de los dueños o creadores anda comprando misiles, la otra vez me pasa, lo vengo charlando con gente de Córdoba que me maneja las redes, y me mandan un video de un músico, perdón que no me acuerdo el nombre, que está diciendo. Yo digo, claro, pero es que hay que empezar a bajarse, a ver. Decir no es un hecho revolucionario. Decir no es un hecho urgente y necesario. Hay una poesía de Tejada Gómez que dice decir no, ¿no? De los pequeños, los cotidianos, pero para ir creciendo a los más urgentes, a los no más fundamentales. Algo así, lo estoy diciendo mal, pero vayan a leer esa poesía de Tejada. Y claramente me parece que hay que decirle que no en mi nombre, en serio.
Total.
Eso lo acunó nuestro colectivo, no en mi nombre.
Sí.
Digo, no es así para que haya misiles. ¿Y quién nos escucha? Hay forma. A nosotros nos escucha mucho, tenemos público, estamos recorriendo el país de gira y la gente quiere que vayamos y que estemos, y pasan cosas muy maravillosas en un momento donde nada, el mercado dice que no hay que hacerlo. Y ahí la autogestión no está pudiendo hacerlo. Otra vez me reía en una nota, decía, yo creo que Lali, Dura Tierra, Divididos y Susy Shock somos los únicos que hacemos giras en este país. Pero porque también, justo si hablas con cada uno, hay algo también de este otro modo, de otros bordes, en el que venimos construyendo nuestra vida artística desde hace muchos años, no desde este gobierno. Entonces, la gente está, hemos construido público, tenemos una tribu enorme y hermosa que nos espera en todos lados, y yo lo estoy avisando en todos los videos. Ahora vamos a San Luis y a Mendoza, y yo digo, ya llenamos Rosario, ya llenamos Córdoba, vamos a llenar San Luis, nosotros vamos, ustedes llenen los lugares, y eso sucede, ¿no? Y va más allá de que estemos laburando y hemos buscado creativamente cómo laburar este año de la música y no empezar a pensar en que la banda se convierta en Uber, sino que claramente el laburo siga siendo la música, y entonces hay que desacomodar de cosas, pero también hay que decir que no a muchas otras. Y esa es la invitación. Pongamos los no que hacen falta.
Es hermoso, Chex.
No, me quedaba reordenando, digo, porque habrás recorrido bastante como para darte cuenta que la crueldad es una impostura, ¿no? O sea, pues, o de golpe la gente se ha vuelto cruel, o había más gente cruel de la que uno imaginaba, ¿no? Y, engancho esto de decir no y de ver qué se le antepone a la crueldad como bandera.
Mira, es muy, muy, muy compleja la respuesta, porque yo creo que este es un mundo cruel en sus bases, digo desde el capitalismo es capitalismo, claro, desde el consumismo, de un montón de lógicas. Yo creo que es al revés, que los Milei, los Trump, están ahí para demostrar que este sistema todavía está vivito y coleando, que no es así, porque es un sistema que está golpeadísimo y se está cayendo. Y creo que los me gusta decir trabafeminismos, los trabafeminismos, hemos tenido mucho que ver con ese último golpe, porque le hemos dado justo en el centro del estómago, porque pasa en las casas, porque pasa en lo cotidiano, porque no es un ministerio. Podés sacar un ministerio, podés sacar el INADI, pero en tu casa te vas a encontrar con el trabafeminismo, totalmente. ¿Me entendés? Tenazan hijos, hijas que deciden ser otra cosa, que te van a discutir, que van a tardar seguramente si sos un papá y una mamá violenta y súper conservadora, pero que finalmente hay algo contra ese deseo que es imposible frenar. Y pongo de ejemplo siempre a Elon Musk, que tiene una hija trans, que renunció, la piba renunció a la fortuna mayor de este planeta porque renunció al apellido de Elon Musk. Quiero decir, no
pudo decir que no.
Su propio deseo.
Pudo decir que no,
Susi. Y hay algo que es superior, y no es un valor acaso tener la mayor fortuna de este planeta. No nos crían de chiquites para que ese sea el camino, y generalmente si tenemos que cantar tenemos que ser millonarios, si tenemos que hacer un negocio tenemos que ser... O sea, ¿entendés? Entonces hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo tengo toda la guita del planeta, pero yo no soy yo, y mi deseo es mi mayor fortuna, y se baja de eso. Esa es la demostración, y ese, en todo caso, ese valor ético que yo lo quiero leer, no es una piba que se nombre trabas, porque hay una lógica cultural norteamericana y de Europa que no se lee, más latinoamericano decirse traba, ajá, en los términos políticos que nos lo decimos acá, pero claramente es una actitud traba, ¿me entendés? Sí, desestabilizadora. Sí. Y entonces, nada, vamos por esos ejemplos, porque ahí está algo que también va a ser la puerta, para romper lo que haya que romper y volver a ponernos en el centro de la nueva humanidad, en serio.
Hay algo muy, muy, muy lindo en esto de porque estamos hablando también de cierta individualidad, pero no de cierto individualismo. Y hay una diferencia potente, esto que decís pasa dentro de las casas, pero pasa en torno a decisiones potentes, ¿no? A esta piba renunciando al mayor deseo del capitalismo, básicamente. Y me ordena en eso que también nombrabas hace un tiempazo atrás de las tribus, ¿no? La tribu pequeñita, la que me rodea, la tribu más grande, que son quienes tengo alrededor, las grandes tribus, que bueno, es a donde uno va llegando. Y vuelvo también al palo de quienes abrevamos en el arte, de alguna manera, que también existe eso, ¿no? De qué vas a trabajar. Estudias teatro, ¿de qué vas a trabajar? Y están todas las discusiones ahí concatenadas, como un tejido, ¿no? Y me acordaba también
inclusive
que...
Inclusive hasta eso, decime.
Que en el teatro dijiste la otra vez una cosa que como librero me fascinó, que es que sos bestseller. Y me quedé flashado con eso, que es cierto. ¿Sí? Lo sos, has vendido más de cuánto era...
Y no sé, le vamos a estar en 15.000 crianzas, por ejemplo.
Crianzas, por ejemplo, que es un librazo. Que es un librazo. Sí. Y entonces entra el otro factor, que también es como un gran padre, ¿no? Que son los medios, las publicidades, ese atravesamiento que decide quién realmente hizo un mérito para hacer eso y no quién hizo realmente algo.
Sí, y también a la par de eso, cuando hasta te das cuenta que, que todo eso también puede ser una hermosa farsa de la que nos podemos bajar. Ajá. Y lo importante va a estar siempre a mano, ¿no? Yo me veo como vieja en el campo, rodeada de juventudes y de arte y de pensamiento y de generar eso. En otros términos también, ¿no? Donde el arte vuelva a tener ese peso de esa tribu que nombraste. Uh-huh. Porque también el capitalismo ha hecho estragos en nuestra idea de, ¿no?, de artistas, de un escenario, de una entrada. Entonces, esas cuestiones, y capaz que hay algo de eso espiritual que también nombraba antes, que se ha desacralizado, porque... A ver, cantábamos porque queríamos mejores cosechas, para huir de la muerte, para entender la muerte, para despedir a quien se iba, para recibir a quien llegaba. Por aspectos fundamentales era el arte, ¿no? Desde que la humanidad es humanidad. Entonces, ¿en qué momento todo eso se convirtió en un hermoso negocio que hoy requiere de no sé cuántos me gusta para que ganes un mango? Por ejemplo, digo, todas esas cuestiones... Esa desacralización que en un momento pareció como muy, muy copada y muy, muy rock, fue hundiendo cosas como fundamentales, ¿no? Hay algo de eso, hay algo de sentirse Violeta Parra finalmente, de volver a sentirse Fernando Noy, de volver a sentirse, no sé, Tuñón, de volver a sentir estos seres que entregaron la vida en el arte. Y de tantísimos otros y otras que no estoy, y que pertenecen a otras épocas mucho más, más allá de lo contemporáneo, que acompañaron todos los procesos de la humanidad, que acompañaban esos otros trabajos, que acompañaban que hoy tenemos esto para comer en tribu. Hay algo de los libros de Muchas Nueces, que ya me... se llama Muchas Nueces, no Pocas Nueces, ya hay un cambio. Nosotros por la venta de ese disco, porque es una cooperativa aparte, yo pertenezco a esa cooperativa, que el primer libro fue Crianza, que editó la cooperativa, y cuando se acercaron me propusieron hacerlo, porque era un relato en radio que yo había hecho con la gente de Mu, y yo le dije, bueno, crecemos. Y seguimos apostando a eso, ¿no? A que ahora estamos presentando la novela el sábado en la Feria del Libro en La Plata y estamos recorriendo con la gira presentando el libro. Es un montón cómo se está vendiendo la novela. Sí. Y eso va a un arca común. Eso, digo, Crianza, la venta de Crianza hizo posible el primer libro de Marlene Guayar. Marlene Guayar, nuestra mayor intelectual del país traba, no tenía un libro, ¿entienden? Y eso lo generó Crianza. Bueno, si no entendemos desde ese orden espiritual del que estoy hablando lo que hacemos, no entendimos nada. Y si no, asómense y traten de entender que el camino es por otro lado. En serio, si pensás que te salvás solito, bueno, nada, ese cuentito viene fracasando desde hace muchas generaciones y a la gente le va mal con eso. Y en serio, lo épico está en otra cosa. Inclusive en poder bajarnos de todo eso. ¿Viste? A mí me importa hoy, en serio, un montón de cosas con mi tribu del amor construida, y no hablo de mi familia, hablo de un montón de seres con los que estamos en un proyecto hermoso hace años de estar acá trabajando, empezando a trabajar, no sé si se siente ahí el ruido, si llega a la radio.
No llega.
Bueno, pero es el capitalismo que se decidió.
Se mete por las ventanas.
Sí, se mete por las ventanas. No, pero digo, pero hay algo de estamos hemos estado, estamos en tierritas construyendo nuestras casitas para ser viejas y vivir ahí, y cada vez con más ganas de que eso de vieja no es tanto. Me parece que pasa en cualquier momento eso. Y entonces digo, ahí sentís otra vez la profundidad, ¿no?, del campo, del árbol, de la naturaleza, de la música resonando, de tu arte resonando ahí, de la importancia que significa lo que tenemos que decir ahí. Y no es algo pavote ni romántico, lo digo en la certeza de estar parada frente a la posibilidad de un fin del planeta.
Total.
Digo, es el camino posible, comunitario, o sea, nunca más cerca, y a la vez nunca mejor ese plan. Sí. Así que si sirve para contagiar, estoy en eso.
Aguante, me quedé pensando, ¿no?, en esto del liberalismo, del capitalismo, y cómo te lleva, digo, en qué momento fue en donde nos hicieron creer que una aplicación de citas nos va a acercar más a los otros que una tribu. ¿En qué momento fue?
¡Qué
¿no?
loco!
¿No? Me quedó rebotando.
Yo hace un año, y el libro Pibe Roto habla de eso, estoy transitando como un duelo que ha fallecido mi compañero, entonces una de las historias tiene que ver con eso. Entonces estoy en un estado de viudez, en de que obviamente mis amigas lo primero que hacen es bajarme todas las aplicaciones. ¡Horror!
¡Salgan de ahí!
Y yo a los gritos pidiendo, ¿dónde están las fiestas de solos y solas?
¡Eso!
Donde una se ve tomando un grado y no hay más. No hay más de eso. Ya la gente está en otra. ¿Viste? Entonces digo, bueno, nada, hay algo de esa humanidad que también implica como ese reconocerse, ese mirarse, ese desearse, que te la están vendiendo en todo eso y que es parte más del plástico. El plástico que, viste así, el plástico que se come la ballena y la mata, bueno, hay un plástico que la vamos comiendo diariamente, que nos dan y que nos terminan matando. Nos termina matando la idea del amor, nos termina matando la idea de la pasión, la idea del deseo, todo. Un bajón.
Hay algo bellísimo, y voy a meterme en el plano metafísico artístico, que creo que es la poética de cada quien, ¿no? La nuestra, la tuya, la de cualquiera que pasa por la calle. Y creo que este libro, vamos a hablar un poquito del libro antes de que nos corra el programa, La Loreta y Pibe Roto, tiene dos secuencias que son a pura poética. No me extraña, viniendo de ti, que arranque el libro con una poesía y que defina esas poéticas. Me anoté una preguntita por acá. Que era bueno, nada, que la Loreta te viene acompañando hace un tiempo. Yo me acuerdo ahí en Casa Brando, en un videito que pesqué en YouTube hace un tiempazo, que leías el poema de la Loreta, personaje hermoso. ¿Cómo la ves ahora, más grande, publicada, a la Loreta, con novela propia?
Mira, la Loreta, bien, como bien decís vos, como aparte yo, como soy una artista escénica, todo lo que escribo inmediatamente hay alguien que le toca, como te toca a vos en suerte ese día estar en Brandon, termina siendo partícipe, ¿no? Yo escribo pensando que eso lo voy a leer, entonces lo voy a compartir. Y entonces la Loreta es una idea que viene dándome vueltas y que después Santi Khan de Material Mensajero, una revista que tenía preciosa y que tuvo un par de ediciones, después se fundió lamentablemente, y yo estaba escribiendo y él me sugiere, tomemos la Loreta, que para mí es un re folletín en entrega que podemos hacer, y así lo hicimos mes a mes, y tirando de ese hilo, de esa historia posible, y después se frenó con el cierre de la revista, y yo la retomé en pandemia. Y claro, toda la historia de la Loreta era antes de la ley de identidad de género. O sea, ese mundo traba, trans, antes de esa ley, en la construcción, en el crecimiento político, en el armado, en el ir entendiendo que somos comunidad, que fue un hecho que sobre todo las Loanas, las Marlenes, las Nadia, Chazú, generaron y nos legaron. Y entonces llega hasta ese punto, antes de la ley de identidad de género. Y la otra historia, ligadísima a un amor personal, y como les estaba contando, aparece la Loreta, no lo quiero spoilear, pero en la Loreta actual, ¿no? Sí. Entonces, hay algo de ese círculo que obviamente nos muestran casi dos países distintos, pero a la vez nos muestra que no somos las mismas personas que antes, que nos pasó ese país, que lo hicimos ese país. Entonces, podemos hoy estar hablando de amor, de parejas, de tipos que nos han llevado la mano, todos orgullosos de mostrarse que estaban con nosotras, o como fue en la presentación de Rosario con Morena García y toda la gente hermosa de Nación Traba, que decíamos que la Becker, a Jelen Becker me dice, sos mi mamá, y me presenta a una hija de ella, con lo cual ya soy abuela.
Claro.
Y Delfina, mi Delfina me presenta, no sé, hasta dice abuela, mira estas dos pibas, y hablamos con Morena, decir, loca, ¿me entendés que es verdad? Nos siguen matando a esa edad, estas son épocas crueles, porque sobre todo se nota en nuestro colectivo la crueldad, cuando ves pibitas de vuelta en la calle, trabajando, y pero a la vez estamos envejeciendo, ¿me entendés? O sea,